UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y al escuchar esta sintonía ya sabemos que nos adentramos en los palmerales, en el Palmeral de Elche, con la Cátedra Palmeral de Elche en este programa de Radio UMH, en el que vamos a conocer muchísimo más de un encuentro de países iberoamericanos con España y Portugal que se ha celebrado en Lisboa, y en el que ha estado el director de la cátedra, el profesor investigador José Ángel Pérez Álvarez, y enseguida contactaremos con él para que nos cuente de todo lo que allí se ha hablado, sobre todo de sostenibilidad y alimentos y de proyectos de investigación que lidera la UMH. Un saludo de Sonia Martínez González. Quédense aquí en Radio UMH con nosotros, que vamos con el programa Cátedra Palmeral de Elche. Y en Radio UMH tenemos un nuevo programa de la Cátedra Palmeral de Elche, la cátedra más viajera, podríamos decir. Y quien mejor nos lo va a contar, a narrar, es su director, el profesor e investigador José Ángel Pérez, al que le damos ya la bienvenida a su programa. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
Buenos días. Aquí listos y encantados para volver a participar en este programa de la Cátedra Palmeral de Elche.
Y decimos la cátedra más viajera porque, bueno, a José Ángel le van a nombrar, le van a terminar nombrando embajador del dátil y de todo lo que tiene que ver con la cátedra, que, bueno, que al final es una de las funciones de esta cátedra, dar a conocer pues el palmeral y también ese producto tan maravilloso que tiene, que es el dátil. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque hoy, lunes 20 de abril, pues vamos a hablar de un viaje, de un encuentro en el que ha participado la cátedra hace no mucha, muy pocos días, en el que ha estado representando, pues ha habido una reunión de países iberoamericanos con España y Portugal. Justamente se celebró en la ciudad de Lisboa, en la capital de Portugal. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido este viaje, José Ángel.
Bueno, la verdad que uno no deja de sentirse afortunado en, digamos, a venir a enseñar y que conozcan a la joya que tenemos en el palmeral, que son nuestros dátiles, que son dátiles frescos, los únicos dátiles europeos y que además tienen una calidad excepcional. La verdad que la gente se sorprende cuando tú les dices que nosotros tenemos dátiles y que son distintivos y útiles. Y la verdad que es agradable, ¿no? Como nuestros países hermanos de Latinoamérica se quedan sorprendidos en este caso de lo que hemos estado hablando sobre la calidad nutritiva y tecnológica que tiene el dátil ilicitano. Y bueno, eso es una de las ventajas que tiene uno en la cátedra, que compensa el esfuerzo y el enorme trabajo que realizamos. Bien es cierto que soy el representante, ¿no? Pero no quiero dejar de pasar del trabajo enorme que hace el resto de los miembros de la cátedra, ¿no? Yo creo que es también justo que lo mencionemos.
Por supuesto, es un granito de cada uno, un datilito que pone cada uno en su trabajo, por lo que tú dices, tú lo representas, pero hay más personas detrás. Y también en este asunto de países, de continentes, me llama la atención porque dices que se sorprenden desde Latinoamérica, y es que el continente europeo, dicen que el más viejo y antiguo del mundo, pero también el más pequeño en dimensiones y bueno, rico en tantas culturas y países, es que les tiene que sorprender que en un lugar tan recóndito y chiquitito, aunque tan maravilloso, en esa zona del Palmeral, de Elche, también el de Orihuela, pues puedan descubrir ese dátil, ese potencial de ese alimento.
Fíjate, hay una cosa muy curiosa que yo creo que también deberíamos de remarcarlos. Si bien Elche y nuestro palmeral es conocido por la palma blanca, y mucha gente me decía que le haría mucha ilusión poder llegar a tener un día alguna de las palmas blancas, de la artesanía tan maravillosa que se hace de las palmas blancas. No debemos de dejar de olvidar que gran parte de la comunidad latinoamericana es de habla hispana y durante la colonización de América, obviamente la palmera era parte importante, como fue en su momento el olivo y la vid, pero la palma era importante por cuestiones religiosas. Bien es cierto que no en todos los países de Latinoamérica, por las condiciones climáticas, el dátil se da o llega a la maduración o se puede conservar. Pero la palma blanca sí, yo creo que ese es otro pilar importante que tiene nuestra cultura y cómo ha traspasado fronteras la palma blanca ilicitana, ¿no? Yo creo que también es otra cosa muy importante. Pero sí, son muy pocos los países de Iberoamérica que realmente tienen cultura de dátil, porque las condiciones climáticas se los permiten, ¿no? Es la parte norte de Argentina, un poco de Bolivia, Perú, Chile, o la propia México, ¿no? El resto ya es mucho más pequeño y son en microclimas muy específicos, como puede ser Ecuador, alguna parte de Colombia, en los cuales se puede dar. Pero es prácticamente testimonial en comparación con lo que representa en particular el palmeral de Elche y y luego en menor cuantía el palmeral oriolano, ¿no?
Es que hoy además 20 de abril que emitimos este programa, venimos ya casi de toda la Semana Santa, hace unos días también fue ese Domingo de Ramos tan famoso y con tanta tradición pues cultural, religiosa, por lo que hablabas de la palma blanca. Y bueno, y ahora hace poquitos días hemos estado también con la Santa Faz. Y en esta jornada que participó la Catedral de Lisboa en Portugal, también se habló de sostenibilidad desde distintos puntos de vista, del industrial, el local, desde la administración, ayuntamientos, instituciones públicas, desde la investigación. ¿Qué es lo que se trató? ¿Cómo se fue desarrollando y qué te has llevado tú o qué te llevas de alguna manera de todo lo que ahí se comentó?
Bueno, en primer lugar, está claro que la sostenibilidad ya no es una cuestión local o europea. La sostenibilidad ya es a nivel mundial. Países que hasta hace no mucho, digamos que por las características especiales que tienen, pues la sostenibilidad era como que aquí esto no se va a acabar, pero países con abundante cantidad de agua, de recursos vegetales, de proteínas, de frutas, se están dando cuenta que esto hay que cuidarlo para que esto sea sostenible y que podamos tener al menos alimentación durante prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Y eso yo creo que es una cuestión importante que ya ha calado, no solamente en Europa, es bastante mucho más concienciado, o estamos muy bien concienciados al respecto, pero esa preocupación ya ha sido trasladada a otros entornos. Consumidores, industria, gobiernos, digamos que de una forma coloquial se están poniendo las pilas en cuestiones de sostenibilidad. Yo creo que el ver, ¿no? El ver cómo otros países se unen a esta cruzada para mejorar el medio ambiente, porque de todas maneras hay que pensar que nosotros no tenemos planeta B. Podemos tener planes B de mejorar la calidad de suelos, de al aire, de nuestros alimentos, pero no tenemos planeta B. O lo hacemos de una forma integral o esto pues podemos estar abocados a una catástrofe.
Claro, es que dices
de distinta índole.
Dices alimentos hasta el final de nuestros días, pero también de nuestras generaciones futuras, porque esto no se acaba donde terminamos nosotros, que para todos llegará un fin. Pero ¿tú ves que haya países como que en cuanto a sostenibilidad, que de alguna forma es lo que tú dices, que podamos alimentarnos ahora y lo puedan hacer otras generaciones, están más avanzados o más concienciados?
Pues mira, desde luego depende mucho de cada país, pero la comunidad científica, yo podría decir que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial. Independientemente del país al que pertenezcas, de los recursos económicos que tengas para investigar, estamos todos concienciados en que la sostenibilidad es el gran reto del siglo XXI. Y efectivamente, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Va a ser muy triste que nosotros, la generación con mayor avance tecnológico de la historia de la humanidad, le dejemos un mundo en ruinas. Desde el punto de vista que la calidad de vida que hemos recibido nosotros va a ser mucho peor la que nosotros le heredemos a nuestros hijos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y luchar y trabajar nosotros desde el ámbito científico, pero también de la divulgación, en que la gente sea consciente de lo que nos jugamos en unos años.
¿Qué preocupa más? ¿El agua, los fertilizantes, el calor extremo? Ahora con todo este tema de la guerra, escuchamos noticias como que hay productos que si no los tenemos, ya no es que no pongas en marcha el vehículo, no tengas gas para calentar si fuera invierno la casa, sino que puede haber una pandemia de falta de alimentos porque no hay fertilizantes. ¿Qué es lo que más preocupa en este ámbito?
En primer lugar, está claro que, bueno, también depende en el nivel en el que estemos hablando. Una de las cuestiones importantes es la alimentación, a nivel consumidor, ¿no? A nivel económico, pues seguramente sea los recursos, ¿no? Los recursos energéticos para que el país avance y que pues podamos tener, efectivamente, como tú dices, que podamos irnos a trabajar en coche o en alguna otra. Tenemos un problema en cuanto a la alimentación, la gente es consciente, pero efectivamente para tener una alimentación muchas veces nos hacen falta los insumos que provienen de esas fuentes que parece que estarán amenazadas o están amenazadas ante estos acontecimientos que desafortunadamente tenemos ahora en vista, ¿no? Pero sin embargo sí que se están buscando alternativas, sobre todo desde el punto de vista agrícola, para combinar no solamente en el manejo de cultivos y rotación de cultivos, para que ese nitrógeno que hace falta sea aportado por legumbres, por ejemplo, las leguminosas, o esos pesticidas que pueden ser a través de los aceites esenciales que muchas plantas aromáticas tienen. Entonces, digamos que estamos haciendo una, yo no diría exactamente como una visión o una retroinspección de lo que antiguamente se hacía y que por una cuestión u otra se dejó de hacer, ¿no? En cuestiones de protección de cultivos, etcétera. Digamos que estamos retomando parte de lo que ya se hacía antiguamente y que, bueno, no tan eficientemente a la hora de producir cantidad, pero sí en cuanto a una mejor calidad de alimentos, ¿no? Y en eso, en estas jornadas se ha visto claramente, y en particular con una cuestión importante, las proteínas y en particular las proteínas alternativas. Pero eso no quiere decir que no involucre al resto de ecosistemas, como es el caso del palmeral, nuestros palmerales, ilicitano y oriolano.
Hay una tesis de la OMH sobre esos aceites esenciales para poder paliar el problema del pulgón. Así que hacemos ahí cuña porque en la universidad se investiga y se cubren también o se intentan cubrir todas esas necesidades. Bueno, productos autóctonos, que se nos va el tiempo, completos desconocidos o menos conocidos, aunque tú que viajas tanto sí que tienes el gusto y el placer de conocerlos y de consumirlos. ¿Qué te llama la atención? El guandú, el frijol de árbol, suscita mucho interés también el altramuz, que por esta zona yo creo que es bastante conocido y se consume. Y bueno, y tú llegas ahí con tu dátil fresco ilicitano. ¿Qué nos cuentas de todo esto?
La verdad que uno nunca deja de sorprenderse. Yo es la primera vez que conozco el guandú. Nosotros consideramos las leguminosas como, digámoslo en una forma coloquial, una mata baja de suelo, ¿no? Y sin embargo esto es un árbol y los frijoles, por eso le llaman también en algunos países frijol de palo, pues son de un árbol. Entonces son cosas que curiosas y que en muchos países lo coman como si fuera guisante. Lo ponen en lata y lo ponen para las ensaladas, pero también se puede hacer potajes, todo lo demás. Me ha llamado mucho la atención, sobre todo, que tiene una muy buena aplicación para sustituir proteínas. Tiene un contenido proteico muy elevado. Ellos se sorprenden con nuestro dátil, pues yo me sorprendo con muchos de sus productos, ¿no? Pero yo creo que eso es la parte que enriquece y que desde la universidad el conocer no solamente nuevas culturas, sino nuevos alimentos y todo lo demás, favorece mucho el intercambio y el conocimiento, a fin de cuentas, ¿no? Que luego acaba incorporándose en nuestro día a día.
Bueno, además es que estoy por aquí mirando y es que con el guandul se puede hacer de todo, en arroces, en pollos, en albóndigas, un poco como las albóndigas y las hamburguesas que vosotros le incluís para que tenga más fibra y más sabor al dátil.
Efectivamente.
Bueno, pues si ya juntas, que no lo sé si lo habrás probado el dátil con el guandul, ahí ya sí que tienes un Superman, ¿no? O Superwoman.
Efectivamente, así lo hemos hecho. El dátil. Es que es, como siempre digo, es el completo desconocido. Y es que el dátil combina con lo dulce y con lo salado. Con potajes, con postres. Y justamente hacen muy buena combinación. Lo hemos llegado a probar y es espectacular. Después de la reunión, uno se pone las pilas y dice, yo esto lo voy a probar. Y lo hemos hecho y está muy, muy bueno. Es una combinación en dulce y en salado buenísima, efectivamente.
Y bueno, tenemos ahí unos proyectos importantes que también participa, por supuestísimo, la OMH, la Cátedra Palmeral de Elche, EcoBioFoom, Simple Date y Valora CV. ¿Qué nos cuentas de todos ellos? Porque también allí se han presentado.
Efectivamente, se han presentado parte de los resultados relacionados con la sostenibilidad y EcoBioFoom se trabaja con productos lácteos, sobre todo con leche de cabra. Son productos de proximidad para la elaboración de yogur, queso y kéfir y queso, en los cuales se incorpora el dátil de distinta forma, desde el producto entero en pasta o incluso en zumo o en harina. Y los resultados de los productos que lo incorporan siempre salen desde el punto de vista de mejor aceptación por parte del consumidor. Y bueno, pues eso abre las puertas para, por ejemplo, el sector caprino, tan importante en nuestra provincia como también en la vecina de Murcia, para que nuestro dátil se industrialice y pueda formar parte de este tipo de productos, ¿no? Aparte de las excelencias de que son probióticos, el potasio que incorporan, porque el dátil aporta la parte buena que tiene nuestro palmeral ilicitano en nuestra alimentación. En el caso de Valora CV, que es un proyecto agroalnés, es con una visión mucho más importante, quizá tenga más un calado más importante dentro de la sostenibilidad, porque se ha hecho una valoración integral del dátil ilicitano. Entonces, se incluye desde identificación de palmeras excepcionales y que puedan ser útiles y con un futuro, pues, o bien a través de reproducirse en un futuro a través de hijuelos o retomar la técnica que hubo hace bastante tiempo del cultivo in vitro de esas palmeras excepcionales, y pero también el procesamiento, el desarrollo de alimentos sostenibles, los alimentos 5S, sano, seguro, sabroso, sostenible y socialmente aceptado, pero también el qué hacer con los dátiles y los residuos del palmeral, y eso a través del compostaje, obteniendo unos productos muy buenos con menos tiempo de elaboración, de compostaje, y muy idóneo para muchos cultivos, especialmente por la riqueza mineral. Y otra cuestión importante es que también se ha estudiado los riesgos potenciales que puedan tener, siendo que nuestros dátiles son seguros en su consumo, ¿no? El dátil ilicitano. Y luego en el caso de SimpliDate es en el desarrollo específico de alimentos para su comercialización. Esto se hace a través de una empresa, o sea, es un proyecto colaborativo del Ministerio de Ciencia e Innovación con empresa, con de Rital Cotas, en el cual se han desarrollado varios productos que esperemos en breve se puedan comercializar y todos los ilicitanos puedan degustar toda la ciencia y la tecnología aplicada en el dátil y que pues lo puedan disfrutar, ¿no? Yo creo que al final que todo el trabajo que nosotros realizamos acabe en la boca de nuestros ciudadanos, ¿no? De nuestros consumidores, que al fin y al cabo, de cierta forma, también es una de las finalidades de la investigación que se realiza por parte de la cátedra, bien es cierto, con la ayuda de varios investigadores, pero que la cátedra colabora y, digamos, asesora a esos tres proyectos de investigación.
José Ángel, en este ratito, estos pocos minutos que nos quedan, esto ya es curiosidad porque le hemos dado el protagonismo que se merece en este programa al dátil, pero hablábamos también el guandú, el frijol de palo, de árbol, pero ¿qué me dices del altramuz? Que dices también que es una forma, bueno, que es desconocido. Yo es que realmente no sé de dónde proviene, pero yo lo he visto mucho en los mercados aquí por Alicante. En mi casa también lo he visto y no sé si es de aquí, si es de allí. Cuéntanos un poco el altramuz.
El altramuz es nuestro.
Es nuestro, yo lo he visto mucho.
Nosotros, como otras muchos alimentos, fueron el intercambio entre América y Europa. Uh-huh. Se ha asentado muy bien en el cono sur, en Chile, Argentina, Uruguay y en ciertas partes de Brasil. Es un cultivo muy importante. Ellos tienen variedades no tan amargas, con lo cual ellos pueden hacer harinas, pueden hacer otra serie de cuestiones que nuestros altramuses, digamos, no lo son, ¿no? Entonces, el consumo es de forma diferente, pero han desarrollado, durante todo este tiempo, han desarrollado alimentos que lo incluyen, desde panes, yogures, yogures veganos. Hay una gran variedad. Y efectivamente, fíjate, hay veces que lo que nosotros hemos llevado ahí ha crecido mucho más que en su tierra de origen, y la población le está sacando muchísimo partido. Es una fuente de proteínas muy buena y que, también se está utilizando como sustituto de carne en la elaboración de productos cárnicos. Con lo cual, el consumo y la huella de carbono, la huella de agua que tiene ese alimento, por lo cual se mide en parte la sostenibilidad, disminuye, ¿no? Contribuyendo pues a paliar muchos de los efectos que trae el cambio climático.
Uh-huh. Dicen por aquí que es una planta rústica que mejora la fertilidad del suelo al fijar el nitrógeno, requiere poca agua y sin necesidad de exceso de nutrientes. Hace ya 4.000 años. Era popular entre los egipcios y los mayas, o sea que bueno. Y el principal productor mundial, no te lo pierdas, es Australia, aunque es un producto tradicional de la cuenca mediterránea, si no me engaña Google.
No te engaña, es un producto eminentemente mediterráneo. Obviamente América llegó a través del intercambio de alimentos entre uno y el otro lado del Atlántico. Por eso muchas zonas, Argentina, Chile, que son zonas áridas, por eso tiene tan buena acogida. Y efectivamente, cuando hablábamos de incorporar otras especies para mejorar las condiciones, para eliminar abonos y todo lo demás, uno de ellos es el altramuz, garbanzos. De hecho, uno de los mayores productores de garbanzo del mundo es México. Todo ese tipo de cuestiones está, volviendo a lo que antiguamente se hacía para mejorar la calidad del suelo y que al año siguiente sigamos pudiendo tener muy buenas cosechas.
Uh-huh. Rotatorio, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, José Ángel, se nos acaba el tiempo, esto se pasa volando y cuánto aprendemos siempre contigo. José Ángel Pérez Álvarez, investigador, profesor de la UMH, director de la Cátedra Palmeral de Elche en su programa, y contándonos ese encuentro que ha mantenido hace unos días en Portugal, en Lisboa, con países iberoamericanos, con España y con Portugal. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH. Hasta luego, José Ángel.
Hasta luego, que pasen buen día.
Gracias. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.